Muy bien, hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Estamos estudiando las grandes doctrinas de la Biblia y hemos estado hablando en la semana anterior, hablamos del regalo de la vida eterna, o sea, de la vida eterna, que es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento, y estuvimos hablando acerca de la condición del hombre antes de recibir a Cristo. Hablamos de la nueva vida que Jesús nos imparte y que a partir de ese momento nosotros comenzamos a disfrutar de lo que la Biblia le llama de la vida eterna. Hablamos de esos dos momentos en que disfrutamos la vida eterna: desde el momento que venimos a Cristo, comenzamos a experimentar la nueva vida que ya es parte de la promesa de la vida eterna. Y el otro momento, que es lo que vamos a estudiar ahora, de la vida eterna, del regalo de la vida eterna, tiene que ver con el futuro. Tiene que ver cuando ya seamos liberados de este cuerpo de muerte que le llamó el apóstol Pablo, para poder disfrutar de la vida eterna. Así que hoy vamos a hablar bajo el tema la vida eterna y el cielo. Porque es el cielo el lugar donde usted y yo vamos a disfrutar a plenitud de lo que Jesús llamó la vida eterna. Cuando hablamos del cielo, hermanos, fíjese qué interesante, porque solamente en la palabra cielo, en toda la Biblia, comenzando con el versículo 1 de la Biblia. ¿Cuál es el versículo 1 de la Biblia? Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que desde el primer versículo de la Biblia, Dios nos comienza a hablar acerca del cielo. Y la palabra cielo, literalmente, en toda la Biblia, aparece aproximadamente 600 veces. Y entre otros sinónimos como morada, casa, habitación, aparecen más o menos como 100 versículos sinónimos del cielo. O sea que estamos hablando que en la Biblia encontramos aproximadamente 1,000 versículos que nos hablan acerca del cielo. Generalmente, cuando la Biblia se refiere al cielo, no tanto se refiere a lo que vamos a ver ahora, a los primeros dos cielos, sino al tercer cielo donde mora Dios. Entonces, qué importante el tema entonces del cielo, porque la Biblia habla más del cielo que del infierno. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está interesado que el ser humano vaya al infierno, sino que vaya al cielo. Ese es el plan de Dios. Así que es un tema sumamente importante. Nos vamos a hacer algunas preguntas en relación al cielo, que es el lugar donde vamos a disfrutar a plenitud de la vida eterna que Jesús nos dio. Y vamos a comenzar con la pregunta: ¿qué es el cielo? Hemos leído aquí en Génesis 1:1 que dice que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. La palabra cielo, cuando lo tomamos en el Nuevo Testamento de la palabra griega ouranos, significa levantar, alzar o lo que está arriba. La palabra cielo, eso significa literalmente levantar, alzar o lo que está arriba. Significa que se refiere a una creación que está sobre nuestra cabeza. Aunque el mundo sea, nuestro planeta sea redondo, pero siempre el cielo queda arriba. Amén. Aunque nosotros estemos con la cabeza en la posición contraria a los ciudadanos allá de China, por ejemplo, de Asia, ¿verdad? Que a lo mejor estamos en un punto contrario en cuanto a la ubicación de nuestra cabeza. Sin embargo, no importa si estamos en China, en Israel, en América, en África, en cualquier parte del mundo, siempre el cielo va a estar arriba de nosotros. Porque eso es lo que significa la palabra cielo: levantar, alzar lo que está arriba. Y como hemos leído aquí en el versículo de Génesis 1:1, Dios fue quien creó, dice, los cielos y la tierra. Aunque la palabra cielo, aquí, hermano, noten ustedes, si todavía tienen ahí el versículo en Génesis 1:1, va a notar usted que la Biblia utiliza aquí un singular. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué dice cielos y por qué solamente dice tierra en singular? Porque la tierra es singular y el cielo es plural. Es decir, que hay varios cielos que Dios ha creado, hermano, y vamos a ver definitivamente lo que la Biblia dice acerca de los cielos que Dios ha creado. Por lo menos en el Islam se enseña que hay siete categorías o siete cielos, siete gradas para llegar hasta donde está Dios. Pero en la Biblia solamente aparecen tres cielos. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Primero, lo que le llamamos el cielo atmosférico, que es donde, es decir, lo que está sobre nuestra cabeza, y es donde operan, fíjense bien lo que vamos a leer aquí en la palabra de Dios, donde operan las fuerzas malignas, operan en nuestra atmósfera, sobre lo que está sobre nuestra cabeza más próximo. En Mateo, vamos a ir a la Biblia, en Mateo capítulo 6 y versículo 26, bueno, como digo, hay más de 1,000 versículos que hablan del cielo, pero aquí nosotros no vamos a leer los 1,000, no se preocupe, porque tenemos que irnos para la casa. Pero al menos vamos a leer algunos versículos de cada uno de estos cielos. El primero, el cielo atmosférico, es decir, la atmósfera de la tierra. Mateo 6, 26 dice la palabra: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí cuando habla del cielo, es el cielo de nuestra atmósfera, donde se mueven las aves que, por supuesto, vuelan. Por otro lado, podemos leer también lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 12. Aquí el apóstol está hablando acerca, hermanos, de dónde es que se mueven los poderes de las tinieblas, los espíritus inmundos que influyen sobre la sociedad en la que vivimos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta palabra, regiones celestes, tiene que ver con la atmósfera de la tierra. O sea que Satanás, hermano, y los enemigos operan en la atmósfera de la tierra. Por eso es que nosotros vemos en la conducta de las personas, en los diversos manifestaciones de pecado que hay en la humanidad, podemos ver cómo el poder de las tinieblas influye, porque el pecado es el resultado de la influencia demoníaca sobre la vida del ser humano. Por otro lado, otro ejemplo podemos ver en Lucas capítulo 10, cuando Jesús envió a los 70 a predicar la palabra de Dios, también mencionó estos poderes, que en este caso serían derrotados por los discípulos, los poderes que operan en la atmósfera, en el primer cielo que la Biblia menciona. San Lucas capítulo 10, versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer, ¿de dónde? Caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Aquí la palabra caer del cielo está hablando de la atmósfera de la tierra, no está hablando cuando Satanás fue destronado del tercer cielo donde él habitaba, sino que en este versículo en particular está hablando de la derrota de Satanás por la obra de Cristo, por la autoridad de Cristo en la atmósfera donde se mueven los poderes demoníacos. Y es ahí donde usted y yo también, hermanos, en el primer cielo, es donde libramos nuestras batallas espirituales contra las huestes de maldad. Pero no se preocupe, porque el Señor nos ha dado la autoridad en su nombre para que podamos hollar, dice, serpientes y escorpiones. Aquí las serpientes y escorpiones están simbolizando a los poderes del enemigo, los poderes satánicos. Pero usted y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Podemos derrotar al enemigo que opera en el primer cielo, que es el cielo atmosférico. Ahora veamos en segundo lugar lo que es el cielo sideral. donde están los astros como la luna, el sol y otros planetas en nuestra galaxia y en otras galaxias del universo. Veamos lo que dice Mateo 24, Mateo 24 y versículo 29. Aquí hay una referencia a ese segundo cielo. Mateo 24 y versículo 29. Dice la Escritura: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está hablando de otro nivel en el vasto universo. Está hablando de las potencias de los cielos que serán conmovidas. Está hablando, hermano, y para esto tendríamos que hacer memoria de lo que Dios ha descrito y revelado en el libro de Apocalipsis en relación a los juicios que caerán sobre la tierra. Ustedes saben que habrán juicios que van a tocar los planetas, como, es decir, el sol, el astro como el sol, como la luna, y el universo mismo. Dice que va a ser enrollado como un pergamino. Tiene que haber algo, tiene que suceder en el segundo cielo, en el cielo sideral, cuando Dios traiga juicios sobre la tierra. Y de eso está hablando aquí el Señor. En el versículo 35 de este mismo pasaje dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está conectado con Apocalipsis capítulo 21, que dice Juan que vio nuevos cielos y vio nueva tierra. Es decir, cuando el mundo que fue dañado por el pecado a causa de la caída de Satanás sea purificado con el fuego del juicio de Dios, habrán nuevos cielos que no estarán contaminados por la rebelión de Satanás. Aquí se está refiriendo a ese segundo cielo. Por otro lado, también en el capítulo 6 de Apocalipsis, vaya conmigo al último libro de la Biblia, en el capítulo 6 y versículo 14, dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los efectos del juicio en el cielo sideral, por supuesto que se van a sentir sobre la faz de la tierra: mucho calor, mucho frío, mucho problema climatológico, aspectos del cielo que caerán sobre la tierra, meteoritos y todas esas cosas que están programadas aquí en el calendario de los juicios de Dios. Es decir, lo que suceda, hermanos, en ese segundo cielo va a tener repercusiones sobre la faz de la tierra, es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces, no solamente en el cielo, en el primer cielo, que es nuestra atmósfera, habrá batalla espiritual, sino también en el segundo cielo, en el cielo donde radican los astros de la tierra o sobre la tierra. Y en tercer lugar, hablemos del cielo donde vive Dios. Este es el tercer cielo. Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios. Ahí vamos a comenzar la lectura para hablar de este cielo, que es el que en el que nos vamos a detener en esta noche, hablar del cielo donde está Dios. Dice Pablo: conozco a un hombre, 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La sublimidad de todo lo que Pablo oyó en ese lugar que él le llama el tercer cielo o el paraíso. Dice, cosas sublimes que escuchó que no le es al hombre, es decir, a este lado del mundo, hablando del hombre mortal, al hombre que todavía está en este cuerpo de muerte, dice, no le es permitido participar de esa gloria que hay allá en ese lugar que él le llama el tercer cielo. Y ese lugar, hermanos, donde mora Dios, donde está la presencia de Dios. Fíjense que el único lugar de los tres cielos que menciona la Biblia, el único lugar que no va a, es decir, no va a caer juicio sobre él, es el tercer cielo, porque ahí es donde mora Dios. Usted no va a encontrar en la Biblia ningún juicio que toque el tercer cielo, porque es el lugar santo, el lugar de la perfección donde Dios mora. Pero sí usted va a ver en la Biblia que hay juicio en el primero y en el segundo cielo. ¿Por qué razón? Porque fueron los dos cielos que fueron contaminados a causa de la rebelión de Satanás, y por eso Dios lo desterró del cielo a causa de su rebelión. Ahora, veamos algunos otros versículos acerca de este lugar donde Dios vive. Vamos a Mateo capítulo 5 y versículo 16. Mateo 5, 16. Dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que nuestras obras como cristianos, nuestro testimonio, dice aquí el Señor, cuando es un testimonio recto, sincero, de corazón, mire qué lindo, su testimonio en esa calidad traspasa el primero, segundo cielo y llega como olor fragante, como alabanza al tercer cielo donde mora nuestro Padre Celestial. Qué lindo es, porque cuando nosotros estamos, hermanos, viviendo la vida cristiana, esforzándonos por agradar a Dios en todo lo que hacemos, nuestra ofrenda llega hasta donde Dios mora, hasta el tercer cielo donde está el Señor. Más adelante en el capítulo, este mismo libro de Mateo 6, en el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así. Aquí nos enseña Cristo cómo debemos de orar y cómo comienza. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Cristo nos enseñó a orar, nos está diciendo que nuestra oración en su nombre es tan poderosa que atraviesa el primero y el segundo cielo y llega hasta donde mora nuestro Padre Celestial. O sea, así es de poderosa la oración. Por eso es que nosotros podemos ver efectos de la oración en nuestra vida y en nuestro entorno y en las demás personas. Cuando oramos, cuando clamamos a Dios, hay poder en esa oración porque Dios la escucha desde donde Él mora. Y aquí no está hablando sino del lugar donde Dios ahora mismo ha establecido su trono. En el capítulo 12 de Mateo y versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí Cristo se está refiriendo a aquellos, a aquel que le dijo: mira, aquí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesucristo aprovechó ese momento para hacer esta declaración, que todo aquel que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos, ese es miembro de su cuerpo, miembro de su familia espiritual. Entonces aquí está hablando de ese tercer cielo donde mora el Señor. Vayamos también a Primera de Pedro capítulo 1. Aquí vamos a aprender, hermanos, dónde están los libros de la Biblia. Amén. Para aquel que no sabe dónde están. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 4 dice, podemos leer del 3 y el 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ¿qué dice ahí? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí la palabra cielos, esta herencia que no tiene corrupción, que no tiene contaminación y que no ningún ser humano puede acceder a ella mientras esté en este cuerpo terrenal. Por eso decía Pablo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu. Yo creo que fue en el espíritu. No pudo ser en el cuerpo, porque el cuerpo de pecado no puede resistir la perfección de Dios. Tuvo que ser en el espíritu, que Dios le permitió a Pablo poder, hermano, tener esa visión celestial de ingresar al paraíso de Dios, porque en ese lugar no hay corrupción, no hay contaminación, y ningún ser humano puede acceder a ese lugar que le llama aquí el apóstol, le llama reservada en los cielos. Ahí está hablando definitivamente del cielo donde mora Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el versículo 2, entre las visiones que vio Juan, vio lo siguiente, dice él, y al instante, en el 4, y alrededor del trono, no, el 2 tiene que ser, perdón, y al instante yo estaba en el Espíritu, y el Espíritu está con E mayúscula, se está refiriendo bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, dice, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y luego él comienza a describir, no vamos a tomar el tiempo en este momento para describir a aquel que estaba sentado en el trono, pero evidentemente Dios, el que está sentado en el trono que Juan vio, dice que está establecido en los cielos, en ese tercer cielo donde mora Dios, donde mora la justicia de Dios. En el capítulo 11 de este mismo libro de Apocalipsis y el versículo número 13, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. A causa de este juicio, dice, y dieron gloria al Dios del cielo por la justicia que Dios ha aplicado al pecado en la humanidad. Entonces, todos estos términos, mis hermanos, que hemos mencionado, tienen que ver con el cielo, el tercer cielo donde mora Dios. Entonces, hay un cielo atmosférico donde se mueven los poderes de las tinieblas. Hay un segundo cielo que es el cielo sideral, donde están los astros de nuestra galaxia y el universo. Y hay un tercer cielo que es donde Dios mora, que es el único que no ha sido tocado por el pecado, porque no puede, hermano, el pecado ni la rebelión de Satanás tocar el tercer cielo. Ahora, veamos una cosa más acerca de esto, porque la Biblia nos da algunos destellos de la ubicación del cielo. No tenemos un lugar específico, solamente dice arriba de nuestra cabeza, pero arriba de nuestra cabeza hay millones de kilómetros de distancia. No sabemos específicamente dónde, pero sería interesante que leyéramos algunos versículos de la Biblia para que nos ubiquemos, tengamos una idea de lo que la Biblia dice acerca de dónde está el tercer cielo. Vamos al profeta Isaías en el capítulo número 14. Vamos a ver aquí algunos versículos 14 y versículo 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí nos está hablando de la rebelión de Satanás. Pero dice que en lo alto, en las alturas, más allá de las nubes, está dando una idea del lugar donde está establecido el trono de Dios en el cielo. En el capítulo 33 de esta misma profecía de Isaías, vaya conmigo al versículo 14, 33:14, dice, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? Aquí está hablando de la presencia misma de Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey, con R mayúscula, refiriéndose a Dios, en su hermosura verán la tierra que está lejos. O sea, no sabemos a qué distancia, porque hablando del universo, hermano, ya no se puede medir en centímetros, no se puede medir en metros, no se puede medir en una medida pequeña. Ya el universo habla de kilómetros y habla de millones y de trillones de kilómetros de distancia, el vasto universo. Pero aquí nos está dando una idea, dice la tierra que está lejos, allá en el universo. Por otro lado, también en el Salmo, bueno, primero antes de ir a los Salmos, veamos un versículo que está en Deuteronomio capítulo 26 y versículo 15. 26:15 del libro de Deuteronomio dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Dice: mira desde tu morada santa, desde el cielo. Se está refiriendo precisamente al lugar donde Dios habita. Desde allá, el siervo de Dios está pidiendo que Dios derrame bendición desde las alturas sobre su pueblo Israel. En el Salmo 33, vamos a ver también una referencia, el Salmo 33, versículo 13, dice la Escritura: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vino para salvarse, vano es para salvarse el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podría librar. Aquí está hablando también acerca del cielo donde Dios mora. Dice: desde los cielos miró Jehová. O sea que Dios tiene, hermanos, ojos tan poderosos, tan penetrantes, que desde el tercer cielo Dios ve a cada uno de sus hijos y nos ve a cada uno de nosotros, conoce nuestros hechos. Aún dice la Biblia que el Señor no necesita que nosotros le digamos lo que hay en el corazón de otra persona, porque Dios mismo conoce aún las intenciones de nuestro propio corazón. En el Salmo 113 y versículo 5, Salmo 113 y versículo 5, vamos a ir ahí también, dice que se humilla, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dice que se sienta, ¿dónde? En las alturas. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos una declaración de Jesús en el contexto de la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y en el versículo 41. Mire, antes de ver la resurrección de Lázaro, el Señor le dice en el versículo 40 a las hermanas de Lázaro, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y en el 41 hay algo muy interesante. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando Jesús levanta su mirada hacia arriba, dice, alza sus ojos hacia arriba y Él declara, Padre, gracias porque tú siempre me has oído. Interesante porque cuando Jesús alza sus ojos, se está dirigiendo al lugar de la morada de Dios. Por eso es cuando nosotros, mis hermanos, oramos al Señor, definitivamente, como nos enseña el Padre Nuestro, tenemos que reconocer que nuestra oración está dirigida a Dios, al Padre que mora en el tercer cielo, que a pesar de la distancia física que existe entre Dios y el hombre, pero, mire, es ahí el milagro y el poder de la obra de Cristo. Porque a pesar de la distancia y las barreras físicas que pueden existir a través de Cristo, usted y yo tenemos un acceso directo a la presencia de Dios en el ámbito espiritual. Aunque no podemos ver a Dios, no lo podemos alcanzar físicamente, pero a través de la oración en el nombre de Cristo podemos tocar, hermanos, el cielo, el tercer cielo. De ahí que la Biblia dice que todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra o desatamos aquí en la tierra, Dios también lo respalda en el cielo. Así es de poderosa la comunión que los hijos de Dios disfrutan con el Dios que está allá arriba, como Jesús nos enseña aquí en la palabra. Ahora, ¿qué significa? Veamos algunas cosas que están relacionadas con el cielo y con nosotros. Número uno, el cielo entonces es el lugar donde mora Dios. Es donde vive Dios, donde tiene Él establecido su trono. Por otro lado, es el lugar donde descendió Jesús para la encarnación. Quiero que veamos esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 13. Porque de ese lugar donde Dios mora, de ahí descendió Cristo, porque Cristo estaba junto al Padre antes de la encarnación. En el capítulo 3 y versículo 13 dice, nadie subió al cielo, y aquí está hablando del tercer cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquí está hablando del tercer cielo. Dice que nadie subió jamás al tercer cielo. Pero Cristo, hermano, en obediencia al plan divino, Él descendió del cielo, de ese lugar entonces donde Dios mora, es el lugar donde Jesús descendió. En el versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ahí está hablando de la deidad, de la divinidad de Cristo, que procede desde la misma presencia de Dios, porque Él es Dios. Como dice en el capítulo 1 y versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. ¿Y quién es este Verbo que era Dios o que es Dios? El mismo pasaje da la respuesta. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Significa que el Verbo del versículo 1 es el Verbo que se encarnó, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. En el capítulo 6 de este mismo libro, en el versículo 38, mire lo que dice la Escritura. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo, he descendido? Obviamente los que oyeron la declaración de Cristo la interpretaron en el sentido físico, natural, pero Cristo estaba hablando de su lugar eterno de morada, de donde Él había descendido. Él no había descendido de la familia de José y María, terrenalmente hablando. Él venía de la misma procedencia del cielo, es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, el cielo, el tercer cielo, es el lugar de donde Cristo descendió. ¿Y sabe qué? Es el lugar donde Cristo quiere que vayamos. Vamos a ver, por otro lado, que el cielo es el lugar donde está Jesús actualmente. Juan capítulo 14, capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, este es un sinónimo del cielo, del tercer cielo, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que el Señor quiere que donde Él esté, nosotros estemos. Significa que si Él, hermanos, descendió del tercer cielo, redimió al mundo y regresó al tercer cielo, es ahí donde Él quiere que usted y yo moremos. En el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 4, vamos a la carta de Hebreos, en el capítulo 4 y versículo número 4 también. Hebreos 4:4. Dice la palabra, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Sabe que en esta carta, el reposo que se menciona acá no era el reposo físico que hacía Israel cuando no trabajaban porque era el día sábado, sino que ese reposo físico era nada más un símbolo del reposo espiritual. Y la plenitud del reposo espiritual del cual habla la Biblia aquí simbólicamente en este pasaje, definitivamente se refiere, hermanos, a nuestra morada en la presencia de Dios. Es que solamente cuando estemos con el Señor en el cielo, amado hermano, estaremos en la plenitud del reposo de Dios. Todavía, incluso hoy que somos cristianos, tenemos que estar batallando contra enfermedades, contra problemas, contra ataques de Satanás, contra situaciones que muchas veces no dejan de tambalear nuestra fe y nuestra vida. Pero Dios tiene un reposo para usted y para mí, y es el reposo del cielo. En el versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra posición. Esa palabra dice que traspasó los cielos. O sea que Cristo ganó el cielo, el tercero, para usted y para mí. ¿Y sabe cómo lo hizo? Traspasando los otros cielos. Traspasó el primer cielo, donde está el poderío de Satanás, donde reina el pecado, donde, hermano, es el lugar de operación de las fuerzas infernales. Cristo la atravesó. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que en la cruz del Calvario Cristo le dio un golpe mortal a Satanás y a todo el imperio demoníaco. O sea que en la actualidad Satanás ya fue derrotado por Cristo. Ahora, es cuestión de tiempo, hermano, que Satanás, por eso es que dice la Biblia que el infierno no fue creado para el hombre, sino que el infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles. Y ese es el destino de Satanás. Solo es cuestión del tiempo que se desarrolle el plan de Dios para las naciones, para que podamos ver, hermano, ya una realidad, la derrota total de Satanás, porque Cristo atravesó los cielos, que significa que Él venció los poderíos de Satanás y el pecado y sus consecuencias, y como Él llegó hasta el tercer cielo una vez más, usted y yo por eso podemos ir juntamente con Él al cielo. Efesios capítulo 4, versículo 10, vamos a ir ahí también, Efesios capítulo 4, versículo 10, dice la palabra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así como Cristo descendió del cielo, así también ascendió y actualmente está allí en el cielo. En Romanos capítulo 8, versículo 34, nos habla de una de las actividades de Cristo actualmente en el cielo. Queremos saber qué es lo que está haciendo Cristo en el cielo ahora mismo. Leamos entonces Romanos capítulo 8 y versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios. Dice que aquí habla del descenso de Cristo, habla de la resurrección de Cristo, y habla también de la ascensión de Cristo. Y ahora dice, está a la diestra de Dios, y el que está haciendo el Señor ahí, el que también, dice, intercede por nosotros. Mire, si nosotros realmente, hermano, nos perdemos, es porque queremos. Porque mire, aquí en la tierra tenemos un poderoso intercesor que se llama Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, que nos da fuerza, que nos da poder, que nos da ánimo, que nos da fe, que nos da autoridad. Si nosotros caminamos, hermano, en esa comunión íntima con el Espíritu Santo, vamos a recibir de Él todas estas virtudes. Pero además de ello, también la Biblia dice que en el cielo Jesucristo también está intercediendo. En la tierra el Espíritu Santo intercede por usted y por mí, nos da el poder de Dios para caminar como cristianos victoriosos si nosotros le damos oportunidad a Él en nuestro corazón. Pero también en el cielo Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y otro versículo más en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Habrá una autoridad mayor que la autoridad que Cristo ha recibido en su ascensión a los cielos? No lo hay. Porque también el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de que no hay autoridad máxima, hermanos, sino Dios, sino Jesucristo. Entonces, todos los poderíos de Satanás que contaminaron el segundo y el primer cielo, hermano, están ahora en virtud de la victoria de Cristo y que Él ya regresó al lugar de su morada eterna. Todos esos poderes están bajo los pies de Cristo, y si usted y yo somos la iglesia de Cristo, también están bajo nuestros pies. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 1. Vaya conmigo. Aquí se va a dar cuenta usted la autoridad que Dios le ha dado sobre los poderíos de las tinieblas. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 11, dice la Biblia, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Tiene usted esa potencia de la gloria de Dios? Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice Pablo que Cristo, hermano, ese Cristo que ahora está en los cielos y que en virtud de su regreso ha recibido máxima autoridad sobre todos los poderíos de la tierra y del cielo, dice que Él nos ha dado a usted y a mí, nos ha liberado de las tinieblas y nos ha hecho partícipe del reino eterno. Por eso es que la vida eterna la comenzamos a disfrutar aquí, cuando estamos en la tierra, en Cristo. Ahora, más adelante, vea lo que dice en el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él en el tercer cielo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, aquí está hablando, hermanos, de lo que Cristo ha hecho en nosotros y de la autoridad que Jesucristo ha delegado sobre la iglesia. O sea, que usted y yo tenemos nuestros pies en la tierra, pero nuestro corazón está en el cielo, en la autoridad que Dios nos ha delegado como sus hijos. Entonces el cielo es la morada de Dios, el lugar de su trono, es el lugar también de donde Jesús descendió en la encarnación para la salvación de la humanidad, y también el cielo es el lugar donde actualmente Jesús está al lado de su Padre. Otra cosa, es el lugar también de donde Jesús descenderá para buscar a su iglesia. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo? Pues mire, de ese lugar donde Jesús está, que se llama tercer cielo, de donde descendió, se encarnó y regresó en la ascensión después de la resurrección, y que está ahora mismo sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, de ese lugar también Jesucristo descenderá para venirle a buscar a usted en el día del rapto de la iglesia. Dice Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo ahí a este pasaje que también es conocido, pero que vamos a leer parte de ello. En el capítulo 4 y versículo 16 dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿De dónde esperamos a Cristo? Lo esperamos del cielo, no lo esperamos de la tierra. Por eso es que algunos se han confundido y andan persiguiendo por ahí algunos falsos cristos, porque están siguiendo cristos que han aparecido en la tierra. No, hermano, nuestro Cristo aparecerá desde el cielo, vendrá como una señal del cielo a la tierra. En Filipenses capítulo 3 y versículo 20, mire lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 3 y versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, tercer cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo de carne en el cual estamos sujetos ahora mismo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, que este cuerpo mortal, hermano, que está todavía nos sujeta a este mundo, a las debilidades de la carne y de la materia, va a ser transformado el día que el Señor venga, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Y finalmente, Apocalipsis 19, 11, nos dice lo siguiente, hablando en el contexto del regreso de Jesús: entonces vi el cielo abierto, y aquí está hablando del tercer cielo, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con fiel con F mayúscula y verdadero con B mayúscula, hablando de virtudes de Dios, y con justicia juzga y pelea. Dice: vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, que lo y el que lo montaba fiel y verdadero, hablando de la señal del cielo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la última cosa que quiero mencionar este día sobre lo que significa el cielo para nosotros es que es el lugar de nuestro destino eterno. Ese cielo donde está Dios, donde mora Dios. Mire, esto es lo sorprendente, hermanos, del regalo de la salvación, de la vida eterna que Jesucristo nos dio. Y es que usted y yo vamos a vivir precisamente donde Dios vive, donde Dios habita ahora mismo. En otro estudio vamos a hablar acerca de la descripción del cielo que hace la Biblia. Usted va a ver las maravillas de lo que Dios dice que hay en el cielo donde Dios mora. Pero por ahora simplemente voy a decir que ese tercer cielo es el lugar de su destino y el mío. ¿Tenemos visada ya nuestro pasaporte, mis hermanos? ¿Tiene ya su visa preparada para ir al cielo? Amén. Mire, estaba esta semana, como han fallecido varios miembros de la familia, algunos familiares de algunos hermanos, nos ha tocado estar por lo menos unas 3 ocasiones solamente esta semana en los lugares, pues, de los jardines donde se depositan los cuerpos de nuestros seres queridos. Y en uno de ellos, muy cerca, está la tumba donde nosotros sepultamos a nuestro padre hace unos 4 meses atrás. Y eso de estar yendo al cementerio y estar hablando del cielo y estar hablando de las promesas que hay más allá. Bueno, ese día, cuando después que terminamos el servicio, decidí ir a ver la tumba de mi padre y ver la placa que se le ha puesto ahí, un recuerdo. Y sabes que cuando estaba ahí me dio una sensación, creo que fue la sensación que sintió Pablo en aquella ocasión cuando él habla en Filipenses 1. Él dijo, para mí estar con Cristo sería muchísimo mejor, dijo él. Pero es necesario que me quede a causa del trabajo que todavía tenía que hacer. Y esa fue la sensación que me dio. Yo dije, Señor, la verdad es que para mí sería muchísimo mejor estar contigo en el cielo. Ya me había empapado tanto del cielo que ya me quería ir para el cielo. Algunos, mis hermanos, quieren irse al cielo porque están desanimados. No, en desánimo, por favor, no pida ir al cielo, porque no se puede ir desanimado al cielo. Usted se tiene que ir feliz, contento, ¿verdad? Lleno de gozo, de esperanza, de que usted va a morar con el Señor por toda la eternidad. Menciono lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1. Mire lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este edificio y esta casa tiene 2 connotaciones. Número 1, el cuerpo glorificado con el cual los hijos de Dios vamos a heredar en el tercer cielo. Y lo otro, pues precisamente, tiene que ver con el lugar donde Dios mora, que es el lugar de su trono en el tercer cielo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, después de esta cita, una más, porque son más de 1000 versículos del cielo, hermano. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, hablando del tercer cielo, dice Pablo, lo cual es mucho mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Confío en esto. Sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahí está Pablo, ahí en esa indecisión de estar aquí o estar con el Señor Jesucristo. Y termino con esta cita de Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré. No olvidemos que aquí Juan está en el tercer cielo. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Significa que esta multitud que nos encierra a todos los hombres redimidos de todos los tiempos, hermano, ¿dónde es que están? Según la visión profética de Juan, dice que están delante del trono. ¿Y dónde está el trono? Bueno, está en el cielo, en el tercer cielo. Eso significa que el destino de todos aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero es el cielo. Si hay familiares nuestros que se han anticipado a la eternidad y que creyeron en Cristo, que durmieron en Cristo, los vamos a volver a ver en el cielo. Por eso portémonos bien. Amén. Dice el Señor que debemos de perseverar para no perder nuestro galardón. Amado hermano, qué triste que los hombres pensemos más en la tierra, nos preocupemos más de las cosas materiales, de lo que podemos hacer aquí, y nos despreocupemos de lo más importante, que es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida, que es en la eternidad. Procuremos entonces agradar al Señor mientras caminamos en este mundo, esos poquitos días, digamos 80 años, esos poquitos días, 80 años, para que podamos vivir por toda una eternidad junto al Señor. Oremos en esta noche, Padre. Gracias te damos porque tú nos permites, Señor, a través de la palabra, profundizar en esto tan sublime, que es la vida eterna, que es el cielo, que es el lugar, oh Dios, de tu morada, Padre. Gracias, Señor, porque por la virtud de Cristo, nosotros tenemos una esperanza de gloria, Señor, en los cielos. Ayúdanos, Padre, a desprendernos, Señor, de las cosas de este mundo, que no nos afanemos por las cosas del mundo, que no nos afanemos, Señor, en exceso, que perdamos la paz, que perdamos, Señor, de vista lo más grande, Señor, que es ese lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros, ese lugar, oh Dios, de eterna paz. Ahí donde ahora mismo, Señor, hay millones de siervos tuyos, Señor, que un día confiaron su vida en tu gracia divina. En ese paraíso glorioso, Padre, donde no hay muerte, donde ya no hay fatiga, donde no hay pecado, donde ya no hay nada que pueda dañar, Señor, nuestras almas, nuestra vida. Jesús amado, ayúdanos a guardar esa esperanza. Ayúdanos, Señor, a caminar, oh Dios, agradándote. Porque tu palabra dice que desde el cielo tú miras a los hombres y examinas nuestros pasos, nuestro caminar. Señor, queremos agradarte en nuestra vida. Ayúdanos, Jesucristo, para que podamos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, poder, oh Dios, hacer tu voluntad, agradarte, caminar, Señor amado, bajo tu bendición. Porque estamos aquí en la tierra de paso, somos peregrinos. Este lugar no es nuestra verdadera morada, Señor. Sabemos que tú has preparado un tabernáculo para nosotros, no hecho de manos, en el cielo, Padre. Gracias, Jesucristo, porque un día, Señor, tú descendiste sobre este mundo para mostrarnos el camino que nos lleva al Padre. Ahí queremos estar, Señor. Ayúdanos para que cada día transitemos por ese camino que tú nos has mostrado, el camino de la salvación. Pónganse de pie, mis hermanos. Yo quiero pedirles que antes que salgamos de este lugar, usted y yo oremos por aquellos familiares nuestros que todavía no están en el camino al cielo, que están transitando caminos extraviados. Pero Dios dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, nos apropiamos de esa promesa de tu palabra, Señor. No deseamos la muerte de nuestros familiares sin Cristo. Da una nueva oportunidad, Señor. Les hemos hablado de tu amor, les hemos testificado, Señor. Pero ten misericordia, Padre, que se cumpla tu promesa, que se cumpla tu palabra que nos dice, oh Dios amado, que si creemos en ti será salvo también nuestra casa. Señor amado, ten misericordia de todos aquellos seres queridos que necesitan, oh Dios, arrepentirse, volverse a ti, tomar el camino correcto al cielo que eres tú, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que toque los corazones, que conviertas esa mente y ese corazón, Señor, y que cada uno de ellos también tengan la misma esperanza que nosotros ahora tenemos, de que un día, Jesús, si morimos, estaremos contigo en tu presencia. Y un día, si tú vienes, Señor, sabemos que tú nos vas a llevar, Padre, a la gloria que has preparado en esas moradas eternas, Señor, que tú has preparado para todos aquellos que te amamos. Jesucristo, te ruego tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, para que perseveremos en la fe, para que caminemos, Señor, agradando de todos los días de nuestra vida, que no perdamos el galardón celestial, Señor, por las cosas vanas de este mundo, las cosas que perecen, las cosas que se destruyen con el uso. Padre, presérvanos para vida eterna. Es la oración que hacemos en esta noche, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos al salir de este lugar, Padre, que tu mano poderosa los guarde, los proteja, los bendiga en todas las áreas de su vida, espiritual, familiarmente, materialmente también, Señor, en su trabajo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Los esperamos el fin de semana.